Vale, pues creo que nos quedamos por aquí. La idea que teníamos era que queríamos crear varios tipos de cafés, de los cuales teníamos cuatro clases básicas, y luego aparte teníamos un montón de ingredientes que podíamos añadir a cada café, ¿no? Como la nata montada y el moca y todas estas cosas. Entonces vamos a crear, y lo importante era luego cómo calculábamos el costo de cada café. Pues eso lo vamos a hacer con la clase de decorator y haciendo delegación. Entonces, como dice aquí, vamos a coger un objeto, tostado oscuro, es una de las clases de café que tenemos, y entonces lo vamos a decorar con un objeto moca, luego lo vamos a decorar con un objeto nata, y entonces finalmente llamaremos al método costo, que va a ir llamando a los métodos costo de las otras capas de la cebolla que están dentro. Entonces, vamos aquí. Empezamos con nuestro objeto, tostado oscuro, que tiene una función costo, que ha heredado de... Bueno, el costo seguramente está sobrescrito, pero bueno. Entonces, el cliente quiere moca, creamos un objeto moca y envolvemos el tostado oscuro con él. Entonces, tenemos... este segundo dibujito. Tenemos que moca envuelve al tostado oscuro este. Y finalmente queremos nata, así que volvemos a decorar, que es volver a envolver el objeto que teníamos. Nata es un decorator, es un subtipo de bebida y también tiene un método costo. Pues ha llegado la hora de calcular el costo para el cliente, y esto lo hacemos llamando a costo en el decorator más externo, nata. Y nata va a delegar parte del cálculo del costo a los objetos a los que decora. Cuando le llega el costo, le añade el precio de la nata. Pues en primer lugar, lo tenemos aquí, que llamamos a costo en el decorator más externo, de nata. Nata llama a costo de moca, y moca llama a costo de tostado oscuro. En el punto 4, tostado oscuro devuelve su costo, que son 0,99. Y en el 5, moca añade su costo, que son 20 céntimos, al resultado de tostado oscuro y devuelve el nuevo total, que es 1,19. Y en el paso 6, no sé por qué ha salido un 5 otra vez, nata añade su costo al resultado de moca, en total 1,29 €. No sé, os fijáis, es una especie como de llamadas recursivas que tienen una parte, digamos, de bajada y luego otra de subida, donde va volviendo la cosa. Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahora. Los decoradores tienen el mismo supertipo que los objetos a los que decoran. Puedes usar uno o más decoradores para envolver un objeto. Dado que los decoradores tienen el mismo supertipo que el objeto al que decoran, siempre podemos pasar un objeto decorado donde se espere al objeto envuelto original. Este es el principio de sustitución de disco. Y el punto clave es que el decorador añade su propio comportamiento antes y o después de delegar en el objeto que decora para que haga el resto del trabajo. Exactamente, sirve para añadir comportamiento y responsabilidades al patrón decorador. Los objetos se pueden decorar en cualquier momento. Así que podemos decorar objetos dinámicamente en tiempo de ejecución con tantos decoradores como queramos. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto de verdad mirando la definición de decorator y escribiendo un poco de código. Bueno, como dije el otro día, en uno de los años, en la práctica era una pizzería y había que añadir ingredientes a las pizzas. No sabía qué hacerlo con el patrón decorator. Y la interfaz debía permitir también eliminar los ingredientes. Entonces los decoraditos estos se pueden añadir, se pueden quitar, se pueden hacer muchas cosas con ellos. Realmente Vamos a ver la implementación. Vamos a ver que la implementación se parece muchísimo a una especie de lista enlazada con punteros. Vamos a ver la definición del patrón decorator. Dice, el patrón decorator añade responsabilidades adicionales a un objeto dinámicamente. Los decoradores proporcionan una alternativa flexible a las clases derivadas para extender la funcionalidad. Cada componente se puede utilizar solo o con decoradores. Entonces, nuestro diagrama de clases es que tenemos un componente que tiene un método A, un método B y otras cosas. Entonces, en principio, componente es como una interfaz o una clase abstracta. Luego vamos a tener un componente concreto con sus implementaciones concretas de A y B. Y luego, decorator, que tiene una relación con componente. Porque los componentes, a su vez, pues pueden tener... cada decorator tiene o envuelve a un componente, lo que significa que tiene una variable con una referencia al componente. Exactamente. Es justo eso. El decorator tiene una variable que apunta a un componente, que a su vez puede ser otro decorator, porque recordad que las flechas estas con la punta abierta son herencia y la otra es de composición. Entonces, esa sería la interfaz decorator que es igual que la interfaz componente. Aunque tiene un campo más para el componente al que decora. Y luego vamos a tener unos decoradores concretos, por ejemplo A y B, que tiene un componente objeto envuelto y otro, los mismos métodos, pueden tener más métodos, el new behavior este puede ser una nueva conducta, y el decorador concreto B lo que añade es que además tiene estado adicional. Es decir, que como con los decorators podemos añadir nuevas responsabilidades, nuevos más estados y más métodos. Es posible, no siempre se hace así, pero es una posibilidad. Los decorators pueden añadir métodos nuevos, sin embargo, la nueva conducta suele añadirse antes y o después de un método ya existente en el componente. Vale. Pues vamos a integrar las bebidas del Starbucks en este diagrama de clases. Entonces, tenemos la clase abstracta bebida. Que tenía una descripción y un get descripción y el método costo, ¿no? Y luego los cuatro tipos de cafés, que eran el de la casa, el tostado oscuro, el normal y el descafeinado. Luego tenemos decorator ingrediente, que tiene get descripción. Es también hereda de bebida, ¿no? Como hereda, no sé por qué tiene get descripción. Ah, sí, porque está reescrita, claro. Aparte de calcular el costo, la descripción también hay que... Aunque bueno, eso podría haber estado abajo también. En fin, esta transparencia... deberíamos poner el costo también aquí en decorator ingredientes. Vale, entonces los cuatro ingredientes que hemos puesto son leche, moca, soja y nata. Solo tienen que implementar... No solo tienen que implementar costos, sino también get descripción. Enseguida veremos por qué. Bueno, porque cambia la descripción cuando añades más ingredientes, claro. Y antes de seguir, piensa en cómo implementarías el método costo de los cafés e ingredientes. Piensa también en cómo implementarías el método get descripción de los ingredientes. Como no tengo a nadie en clase, voy a cambiar el momento de ventana a ver si me habéis dicho algo. Nada, ¿no? Pues bueno, seguimos. A ver cuánta gente hay aquí. Aparte de mí, estamos tres. Bueno. Pues nada, vamos a seguir. Tenemos aquí la conversación de cubículo, que hay cierta confusión entre la herencia y la composición. Nos dice Santi... No, Mari, esa que estoy un poco confusa. Pensaba que no íbamos a usar herencia en este patrón y que íbamos a confiar en la composición en su lugar. Santi dice, ¡hacha, tía! ¿Qué quieres decir? Mari, mira el diagrama de clases. El decorator ingrediente extiende a la clase bebida. Eso es herencia, ¿no? Sí, el kit de la cuestión es que los decorators tengan el mismo tipo que los objetos a los que decoran. Así que estamos usando la herencia para lograr que los tipos encajen, pero no estamos usando la herencia para conseguir conducto. Vale, veo que los decoradores necesitan la misma interfaz que los componentes a los que envuelven porque pretenden ir en lugar de ellos. ¿Pero de dónde viene la conducta? Cuando componemos un decorator con un componente, estamos añadiendo nueva conducta. Estamos adquiriendo nueva conducta no porque la heredemos de una superclase, sino componiendo objetos. Vale, entonces estamos derivando de la clase abstracta de vida para tener el tipo correcto, no para heredar su comportamiento. Este se consigue a través de la composición de los decoradores con los componentes base, además de otros decorators. ¡Me cago en la marsala! ¡Jo, tía! Y como estamos usando composición de objetos, conseguimos mucha más flexibilidad a la hora de conjuntar ingredientes y bebidas. Muy profesional. Pues sí. Si confiamos en la herencia, entonces el comportamiento solo se puede determinar estáticamente en tiempo de compilación. O sea, solo tenemos el comportamiento que nos dé la superclase o el que sobreescribamos. Con la composición podemos conjuntar decoradores como queramos en tiempo de ejecución. Tal y como yo lo entiendo, podemos implementar nuevos decoradores en cualquier momento para añadir nueva conducta. Ya ves. Tía, si solo tenemos que heredar el tipo del componente, ¿por qué no usamos una interfaz en lugar de una clase abstracta para la clase bebida? ¡Hacha! Porque Starbucks ya tenía una clase abstracta bebida. Tradicionalmente, el patrón decorator especifica un componente abstracto, pero siempre tratamos de evitar alterar el código existente. Así que no lo arregles si la clase abstracta funciona. Bueno, ahora vamos a ver cómo se escribiría esto con código. Empezaríamos con la clase bebida, que no tiene por qué cambiar del código original. Entonces, la clase bebida, la descripción vamos a poner brebaje desconocido, porque total, esto no se va a imprimir nunca, en principio, porque de la clase abstracta no se pueden hacer objetos. Y getDescripción, que será el método ese, pues devuelve la descripción, ¿no? Luego tenemos la declaración del método costo. Vamos a implementar también la clase abstracta para los ingredientes decorator, que es la clase esta decorator ingrediente extends de vida. Y tiene public abstract string get description. Vamos a tener que reimplementar el método get description. Veremos por qué en un tris. Ahora que nos hemos quitado de medio de la clase bebida, vamos a implementar alguna bebida. Vamos a empezar con el café normal. Recuerda que tenemos que dar una descripción e implementar el método costo. El café normal extiende bebida y en el constructor pues la descripción la ponemos a expreso. Y el costo es 1,99. Vale. Está descontrolando esto. Ahora tenemos el café de la casa, que también extiende a bebida, y la descripción la cambiamos por mezcla de la casa de la guasa. Y vale 89 céntimos. Vale. No sé por qué va cambiando todo el rato. Ya solo nos falta codificar los ingredientes concretos. Vamos con la moca. Moca es un... extiende a decorator ingrediente, que a su vez extiende a bebida. Luego tenemos bebida, ese es el puntero, digamos, al componente que estamos decorando. Y el constructor hacemos bebida igual a bebida, es decir, que cuando creamos el decorator nos pasan el objeto al que decoramos y nos guardamos una copia en bebida. Luego tenemos la getDescription, la descripción, devolvemos bebida. GetDescripción más moca, es decir, añadimos moca a la descripción que teníamos de la bebida que estamos envolviendo. Y en el costo, lo que hacemos ya es llamar a bebida a costo y luego sumarle 20 céntimos y eso es lo que devolveríamos. Estamos sirviendo unos cafeses. Felicidades, es hora de echarse unos cafés y relajarse viendo el diseño tan flexible que hemos hecho. Aquí va un poco de código para pedir los cafés. Vale, aquí tenemos una método main. Mira, pedimos un nuevo café normal. Entonces, llegamos a la descripción y le añadimos el costo en euros. En bebida 2 hacemos un tostado oscuro, lo decoramos con moca. Si os fijáis, aquí en el código este que está sombreado, no necesitamos utilizar otra variable cada vez que aplicamos un decorator. En bebida 2 lo vamos a pasar como parámetro. Primero es un tostado oscuro, después le hacemos un new mocha bebida 2 y luego otro new mocha bebida 2. Y finalmente un new nata de bebida 2. Eso quiere decir que vamos a tener pues eso, un tostado oscuro con doble de mocha y con nata. Imprimimos también la descripción y en la bebida 3 seguimos el mismo sistema y hacemos pues new soja bebida 3, new mocha y new nata. En realidad podríamos haber hecho todo el golpe con new, unos metidos dentro de otros con paréntesis, que igual es un poco bestia, pero no sé, también se ahorra algo de espacio. Entonces vamos a probar esas órdenes. Esto, si ejecutáramos esto, pues nos saldría esto de aquí, no justo lo que estaba previsto. Vamos a ver decorators en la entrada salida de Java. Dice que la cantidad de clases del paquete de java.io es desconcertante, pero ahora que conoces el patrón decorator verás que todo tiene mucho más sentido, ya que el patrón decorator es la base de gran parte del paquete. Entonces, tenemos aquí justamente unos decorators y una clase y un componente. Entonces, file input stream es el componente que está siendo decorado. Hay otros componentes como string buffer input stream, byte array input stream, y todos ellos dan una base para leer bytes. Entonces, al file input stream este lo podemos decorar con un buffer input stream, que es un decorador concreto. Añade comportamiento de dos formas. Mejora la eficiencia haciendo buffering y aumenta la interfaz con un nuevo comando readline que lee una línea de caracteres cada vez. Estamos añadiendo funcionalidad también. Finalmente, otro decorador concreto es line number input stream, que añade a todo lo anterior la capacidad de contar los números de línea a medida que lee datos. Buffer input stream y line number input stream extienden ambos a filter input stream, que es la clase abstracta de decorator, la entrada salida de Java. Vamos a saltar de página. Vale, entonces estas son las clases. Este es nuestro componente abstracto, es input stream. Luego en la segunda fila tenemos filter input stream, que es un decorator abstracto. Luego hay decoradores concretos que son pushback input stream, buffer input stream, data input stream y line number input stream. Y también en la segunda fila también hay componentes concretos que son los que vamos a envolver con los decoradores. Nos hemos dejado algunos como object input stream. Entonces los componentes concretos serían file input stream, string buffer input stream y byte array input stream. Un lío. Pero que tiene mucho más sentido con el concepto de decorator. Como veis, no es tan distinto del diseño de los cafés. Y ahora deberíamos poder mirar la documentación de la API de Java y componer decoradores en diversos flujos de entrada. Los flujos de salida tienen el mismo diseño. Los flujos de lectores y escritores para datos basados en caracteres siguen el mismo diseño que las clases de flujos, con algunas diferencias e inconsistencias. La entrada-salida de Java también exhibe uno de los defectos del patrón de corrector. Los diseños que usan este patrón a menudo resultan en un gran número de clases pequeñas que pueden desconcertar al desarrollador. Pero como ya sabes cómo funciona el patrón de corrector, puedes mantener las cosas en perspectiva cuando trabajes la API de otra persona que use decoradores. Ahora vamos a escribir nuestro propio decorador de entrada-salida, que va a ser, dice, escribe un decorador que convierta las letras en mayúscula a letras en minúscula en un flujo de entrada. Y aquí esta chica nos dice, no problem, solo tengo que extender la clase filterInputStream y sobreescribir los métodos read. Bueno, a heredar de la clase decorador abstracto y hacer un decorador concreto. Entonces este sería el código. El lowercase input stream que extiende a filter input stream con un constructor a que nos traen el objeto que tenemos que decorar, input stream in. Pues lo primero que hacemos es llamar al constructor de la superclase. Esto, no sois todos muy, estamos muy bragados en Java. Sabéis por qué hay que hacerlo, ¿no? Esto es una de las cosas con las que se juega mucho también en el test de la asignatura. Es porque estamos utilizando un constructor con un parámetro. Si estuviéramos utilizando el constructor por defecto, que es un constructor que no tiene parámetros, el compilador de Java nos pondría automáticamente la llamada al constructor de la superclase. Pero como el constructor sí que tiene un parámetro, el compilador no es tan listo como para meter esa llamada por nosotros y tenemos que llamar explícitamente al constructor de la superclase. Por eso la primera llamada tiene que ser super. Después tenemos un método leer que lanza una excepción de entrada-salida. En que no nos complicamos mucho la vida, llamamos al método leer de la superclase también. Int-c, metemos el resultado. Entonces, si es menos uno, que es end of file, devolvemos el mismo c. Y si no, si es un carácter, digamos, válido, llamamos a to lowercase, que es un método estático de la clase character. Y encima tenemos que hacer una conversión de C a tipo char. Bueno. También vamos a tener un read de arrays para leer varios de golpe. Entonces, nuevamente la idea es la misma. Tenemos un array de bytes, un desplazamiento en el fichero y una longitud de lo que queremos leer. Justamente en la primera línea llamamos al método análogo de la superclase para que se encargue de eso. Y ya una vez sabiendo lo que nos han devuelto, el resultado sería, o sea, en B, en el array de bytes, vamos a meter lo que hemos leído. En resultado tenemos la longitud de lo que hemos leído en realidad. Y el desplazamiento era el desplazamiento en el... Y la longitud sería cuánto queríamos leer, aunque a lo mejor hemos leído menos que eso. Y el desplazamiento era el desplazamiento en el fichero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir desde offset hasta un bucle hasta offset más resultado. Y entonces en B, en el array, vamos a meter eso, el character to lowercase, del carácter de... Vamos a ir cambiando cada carácter por su versión en minúsculas. Un poquillo farragoso, pero bueno, la idea más o menos se entiende. Escribe algo rápido para probar el decorator este de entrada-salida. como veis, tenemos aquí la... Tenemos un bloque try catch porque esto devuelve una excepción comprobada. Entonces tenemos que poner el try. Lo tenemos que declarar en main que lanzamos input output exception y luego poner el bloque este try catch. Entonces input stream entrada, hacemos un new lowercase input stream de un new buffered input stream de un new file input stream de un fichero que se llama test.txt. Y finalmente, después de hacer la llamada, pues imprimimos por pantalla el resultado, ¿no? De... A ver. Porque dice input. Tendría que ser... Es que es entrada. No se me ha olvidado traducirlo. Donde pone in, tendría que poner entrada. O sea, recorremos el buffer. Perdón, el stream, hasta que dé end of file. Y nada, si nos da una excepción, pues nada, hacemos un stack trace ahí para dar la información y ya está. Entonces, aquí sí que utiliza lo de hacer el new y dentro de otro new y dentro de otro new, que es ahí como las capas de la cebolla quedan más claras de esta manera. Y con esto terminaríamos el capítulo del patrón de Decorator. Vale, pues podemos empezar con el patrón factory, que en realidad son dos, ¿no? Uno es el factory method y otro es el abstract factory. Tal como vienen en el libro de los coches y en el temario oficial de la asignatura. Entonces tenemos aquí a la desarrolladora chunga que está pensando acerca de new. Dice, hacho, ha pasado una pija de tiempo y todavía no has contestado a mi pregunta sobre new. Se supone que no debemos programar para una implementación, pero cada vez que uso new estoy haciendo exactamente eso. Bueno, pues cuando veas new, piensa en concreto. Cuando usas new, ciertamente estás instanciando una clase concreta, así que eso definitivamente es una implementación y no una interfaz. Y es una buena pregunta. Ya has aprendido que atar tu código a una clase concreta puede hacerlo más frágil y menos flexible. Entonces aquí, pato igual a new pato real. Queremos usar interfaces para crear código flexible, pero tenemos que instanciar clases concretas. Es la tragedia, el drama. Cuando tienes un montón de clases concretas relacionadas, a menudo acabas forzado a escribir un código como este. Tenemos pato de clase pato, dice picnic, Entonces, pato igual a niño pato real. Else, ir cazando. Pato igual niño señuelo. Else, ir en bañera. Pato igual niño patito de goma. En este caso tenemos un montón de clases diferentes de patos y no sabemos hasta el momento de la ejecución cuál queremos instanciar. Cuando ves un código así, sabes que te espera el horror, desde luego. Sabes que cuando llegue el momento de hacer cambios o extensiones vas a tener que reabrir el código y examinar lo que hay que añadir o quitar. A menudo, este tipo de código, tan chapucero, acaba en varias partes de la aplicación, haciendo que las actualizaciones y el mantenimiento sean más difíciles y propensas a error. Pero en algún momento tienes que crear un objeto y Java solo te da una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con new? Técnicamente no pasa nada malo con new. Después de todo, es una parte fundamental de Java. El auténtico culpable es el cambio y cómo el cambio afecta a nuestro uso de new. Codificando para una interfaz, puedes aislarte de un montón de cambios que pueden pasarle a un sistema con el tiempo. ¿Por qué? Porque si tu código está escrito contra una interfaz, seguirá funcionando con cualquier clase nueva que implemente dicha interfaz. Sin embargo, si tienes código que hace uso de muchas clases concretas, estás buscando jaleo, porque podrías tener que cambiar el código cuando se añadan clases nuevas. Entonces tu código no estaría cerrado para modificación. Para extenderlo con nuevos tipos concretos, tendrías que reabrirlo. Entonces, como siempre, vamos a identificar lo que varía. Digamos que tienes una pizzería, podrías escribir un código tal que así: pizza, pedir pizza, entonces pizza, pizza, igual a new pizza. Tenemos pizza preparar, pizza hornear, pizza cortar, pizza envolver y return pizza. Dice, por motivos de flexibilidad queremos que esto sea una clase abstracta o una interfaz, pero entonces no podemos instanciar directamente. Efectivamente, no podríamos hacer un new si fuera una clase abstracta o una interfaz, claro. Por supuesto, vamos a querer tener más de un tipo de pizza. Así que vamos a añadir el código para determinar el tipo de pizza que queremos y que después la haga. Entonces vamos a añadir un parámetro en pedir pizza que va a ser parámetro de tipo string con el tipo de pizza que queremos. Entonces vamos a hacer otra vez este lío. Entonces, si el tipo equals queso, pues hacemos un pizza es igual a new pizza queso. Si el tipo equals griega, pues pizza igual new pizza griega. Y el safe tipo equals pepperoni, pues pizza igual new pizza pepperoni. Y el resto de preparar, hornear y todo eso es igual. Entonces está ensombreado lo que hemos añadido, ¿no? Entonces, claro, ese código que gestiona la creación de pizzas, pues probablemente podría estar en otro lado. Bueno, dicen que hay presión por añadir más tipos de pizza. Todos tus competidores han añadido un par de pizzas de moda a sus menús. La pizza de almejas y la pizza vegetal. Obviamente hay que mantenerse al nivel de la competencia, así que añades estos elementos a tu menú. Pizzas griegas, la verdad que no venden muchas, así que has decidido quitarlas del menú. Pues como vemos, este código no está cerrado a modificaciones. Si la oferta de pizzas cambia, tenemos que cambiar este código. La griega la hemos tachado, pero en el recuadro de este sombreado hemos añadido la pizza de almejas y la pizza vegetal. La parte anterior esperamos que cambie, pero esto de aquí debería ser igual para siempre. Preparar, hornear, cortar, envasar y tal. Entonces lo que vamos a hacer es encapsular lo que varía. En este caso lo que varía era la creación de objetos, que es lo que vamos a encapsular. Sabemos que nos iría mejor sacando la creación de pizzas fuera del método pedir pizza. ¿Pero cómo? Bueno, solo tenemos que sacar de ahí el código de creación y moverlo a otro objeto que solo se dedique a crear pizzas. Eso además nos añade cohesión, ¿no? Porque se supone que cada clase debe hacer una cosa y solo una cosa. De esta manera estaremos solucionando el asunto. Entonces en pizza, order pizza, bueno, era pedir pizza, que se me ha escapado aquí, a traducirlo. En la nubecita esta dice, primero sacamos el código de creación fuera del método. Entonces, pues lo tenemos aquí en la nube esta, lo mismo de antes. Ahora ponemos el código en un objeto que solo se preocupa de crear pizza. Si alguien quiere crear una pizza, viene aquí. Lo hemos llamado Simple Pizza Factory. Si tenemos un nombre para este objeto, se llama Factoría. Las factorías manejan los detalles de creación de objetos. En cuanto tengamos una factoría simple de pizza, nuestro método de pedir pizza se convierte en un mero cliente de ese objeto. Vamos a implementar esa factoría para ver los detalles. Escribiendo una sencilla factoría de pizzas. Empezaremos con la factoría misma. Vamos a definir una clase que encapsule la creación de pizzas. Se llama factoría simple de pizza y tiene un método public pizza crea pizza string tipo. Entonces empezamos. Pizza lo ponemos a null, que nunca viene mal. Y luego tenemos los if then else encadenados. Y por cierto, en el nuevo Java, no sé si es en el Java 7 o en el Java 8. Creo que en el Java 8. Se añade un switch para strings. Entonces, podríamos haber hecho algo así como switch tipo y luego case queso, pizza new queso, case break, case pepperoni, pizza igual a new pizza pepperoni y así sucesivamente, pero bueno, eso está escrito todavía con el estilo del Java antiguo. Pues este código, al igual que el original, sigue usando el tipo de pizza como parámetro. Pues sí, efectivamente. Y tampoco parece que esté muy cerrado a modificaciones, pero bueno, algo es algo. Nos dice esto. ¿Qué ventajas tiene esto? Parece que simplemente estamos pasando la patata caliente a otro objeto. La respuesta es que hay que recordar que la factoría simple de pizza puede tener muchos clientes. Solo hemos visto el método pedir pizza, pero podría haber una clase menú pizzería que use la factoría para conseguir pizzas. También podríamos tener una clase reparto a domicilio que manejara las pizzas de una forma diferente a la clase pizzería, siendo también cliente de la factoría. Así, encapsulando la creación de pizzas en un solo sitio, tenemos solo un lugar en el que hacer modificaciones cuando cambie la implementación. No olvides que también estamos a punto de quitar las instanciaciones concretas de nuestro código. Vamos, que estamos a mitad de camino todavía. He visto un diseño similar a este en el que la factoría era un método estático. ¿Qué diferencia hay? Definir una factoría simple como un método estático es una técnica común y a veces recibe el nombre de factoría estática. ¿Para qué usar un método estático? Porque no necesitas instanciar un objeto para hacer uso del método de creación. Pero recuerda que también tiene la desventaja de que no puedes derivar subclases y cambiar la conducta del método de creación. ¿Cómo va la cosa? ¿Se entiende de momento el plan? A ver, vamos a... Ahora miro vuestras respuestas. Esto es muy complicado. Rehaciendo la clase pizzería, es hora de arreglar el código del cliente. Exactamente, lo que queremos hacer es confiar en la factoría para crearnos las pizzas. Estos son los cambios. Le damos a la pizzería una referencia a la factoría. Justamente. Si la pasamos en el constructor, nos guardamos una copia por composición. Bueno, una copia, no, una referencia. Y luego, a la hora de pedir pizza, simplemente hacemos pizza igual factoría.creaPizzaTipo. Y todo lo demás es igual. Entonces hemos reemplazado la llamada new con la llamada o método de la factoría. Aquí no hay instanciaciones concretas. Pues nada, sigamos. El patrón factoría simple definido. Este no es uno de la lista, de hecho no es un patrón de diseño, pero bueno, como explica aquí, que le dan el premio al casi patrón, ¿no? El patrón factoría simple no es realmente un patrón de diseño, es más un modismo de programación, pero se usa mucho, así que le daremos un premio de casi patrón. Algunos desarrolladores confunden este modismo por el patrón factoría, así que La próxima vez que haya un silencio incómodo con otro desarrollador, ya tienes un tema para romper el hielo. Vamos a echar un vistazo al diagrama de la pizzería con este pseudo patrón. Tenemos la pizzería que tiene pedir pizza y por composición tiene una factoría simple de pizza que tiene el método crea pizza, cuyo método de creación a menudo es estático. Esta es la factoría en la que creamos pizzas. Debería ser el único sitio en el que usamos las clases concretas de pizza. Y la factoría simple de pizza, pues efectivamente por composición tiene la clase de pizza, que tiene los métodos hornear, cortar, envolver y tal y cual. Bueno, en realidad yo creo que falta una flecha, ¿no? Porque la pizzería también tiene por composición también tiene una pizza, que es se la pide a la factoría simple de pizza, pero bueno, el caso es que tenerla la tiene, ¿no? A ver. Pues sí, efectivamente, la clase de pizzería también utiliza la clase de pizza. Pizza es una clase abstracta con algunas implementaciones útiles que pueden ser reescritas. Puede preparar, hornear, patatín y patatán. Y la subclase sería la pizza de queso, la vegetal, la pizza de almejas y la pizza de pepperoni. Y se piensa en la factoría simple como un calentamiento. Vale. A continuación veremos dos patrones de factorías que son pesos pesados. Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, la pizzería ha ido tan bien que hemos petado a la competencia y ahora todo el mundo quiere una de sus pizzerías en su barrio. Como franquiciador quieres asegurarte de la calidad de los franquiciados, por lo que quieres que utilicen tu código de eficacia aprobada. Pero, ¿qué pasa con las diferencias regionales? Cada franquicia debe ofrecer estilos diferentes de pizzas. Nueva York, Chicago y California para empezar, según donde esté colocada la franquicia y los gustos regionales. Entonces, quieres que todas las franquicias aprovechen tu código de pizzería para que las pizzas se preparen de la misma manera. Una franquicia quiere una fábrica de pizzas estilo Nueva York, con masa fina, salsa sabrosa y un poco de queso. Y otra franquicia quiere una factoría estilo Chicago, masa gorda, salsa rica y toneladas de queso. No sé cómo estará la gente en Chicago, pero lo debe engordar bastante. Si quitamos la factoría simple y creamos tres factorías, factoría New York, factoría Chicago y factoría California, podemos componer la pizzería con la factoría correcta y la franquicia estaría lista de papeles. Ese es un enfoque. Vamos a ver cómo quedaría. Creamos aquí las tres factorías, factoría New York, esa pizzería New York igual New Pizzería con lo pasamos a la fábrica Factory New York y luego en pedir pizza podemos hacer pizzería New York pide vegetal. Luego en Chicago tenemos otro ejemplo exactamente igual, o sea que parece que la cosa funcionaría, ¿no? Pero te gustaría un poco más de control de calidad. Has probado el método de la factoría simple y lo que has descubierto es que algunas franquicias estaban usando tu factoría para crear las pizzas, pero estaban empezando a usar sus propios procedimientos caseros para el resto del proceso. Horneaban las cosas de forma diferente, se olvidaban de cortar las pizzas y usaban cajas de cualquier sitio. Tras pensar en ello, has comprendido que quieres un sistema que junte a la pizzería con el proceso de crear pizzas, pero permitiendo cierta flexibilidad. En el primer diseño, antes de la factoría simple, teníamos junto el código de la creación y la pizzería juntos, pero nos faltaba flexibilidad. Nos tenemos al sujeto este, dice, llevo años haciendo pizzas, así que pensé que podría añadir mis propias mejoras a los procedimientos de la pizzería. Pero no es así como se hacen las cosas en una buena franquicia. No queremos saber lo que le añade a la pizzería. Entonces necesitamos un marco para la pizzería. Hay un método para centralizar las actividades de creación de pizzas en la clase pizzería y al mismo tiempo dar a las franquicias la posibilidad de que tengan su propio estilo regional. Lo que vamos a hacer es mandar el método crear pizza de vuelta a pizzería, pero esta vez como método abstracto y luego crear una subclase de pizzería por cada estilo regional. Bueno, el ejemplo este de las pizzerías se vuelve un poco lioso, porque empieza con la factoría simple y ahora va a hacer lo del factory method. Lo lía también con el abstract factory, pero bueno, luego intentaré explicar las diferencias entre cada uno. Bueno, entonces con este nuevo enfoque tendríamos que la clase abstracta pizzería sí que vamos a tener una pizzería New York, una pizzería Chicago, una pizzería California, pero bueno, la clase abstracta va a ser pizzería, que va a tener un método pedir pizza, al que le pasamos como argumento el tipo de pizza que queremos. Y entonces vamos a llamar a un método llamado crea pizza. Que cada implementación concreta de la pizzería pues lo va a describir, ¿eh? Pues aparte de preparar, hornear, cortar, envasar y patatín, va a ser siempre igual para todas, ¿no? Vale. Y ahora tenemos una tienda que espera a las subclases. Vamos a tener pizzería New York, pizzería Chicago, pizzería California. Cada subclase va a tomar la decisión sobre qué hay en una pizza. Vale. Dejar que decidan las subclases. Esto es básicamente factory method. Que sean las subclases las que decidan qué clase concreta se instancia en tiempo de ejecución. Entonces recuerda, pizzería tenía un método pedir pizza bien pulido y quieres asegurarte de que el sistema es consistente a lo largo de todas las franquicias. Lo que varía es el estilo de las pizzas. En Nueva York le gusta la masa fina, en Chicago gorda y así sucesivamente. Entonces, pizzería tiene crear pizza y pedir pizza. Entonces el pedir pizza es lo que siempre es igual, que es hornear, cortar y patatín. Y el método de crear pizza es lo que diferencia a las diferentes pizzerías. Entonces tenemos aquí unos trozos de código de la pizzería de Nueva York y otro de la de Chicago. Y entonces vemos que simplemente creamos tipos distintos. En la pizzería de New York, crea la pizza de queso, se llama pizza de queso New York, que es una clase. La de pepperoni se llama pizza pepperoni New York y así sucesivamente. Mientras que en Chicago se llama pizza queso Chicago, pizza pepperoni Chicago y tal y cual, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo del factory method, donde tenemos una clase abstracta que es la pizzería y luego que tiene un método de crear. Y luego existen unas clases concretas, que en este caso sería pizzería New York y pizzería Chicago, que son las que crean los objetos concretos. Pero para el usuario de la pizzería, pues no sabe de qué tipo concreto son. Bueno, o sea, el que usa la fábrica esta. Vamos a verlo un poco más adelante. Ah, entonces nos dice, esto es una cosa clásica del factory method, es que se dice que deciden las subclases. Entonces la chica esta dice, no lo entiendo, las subclases solo son subclases, ¿cómo te van a decidir nada? No veo ningún código que tome decisiones en pizzería New York. Entonces nos dice, bueno, míralo desde el punto de vista del método de pedir pizza de pizzería. Está definido en la pizzería abstracta, pero los tipos concretos solo se crean en las subclases. El método pedir pizza está definido en la pizzería abstracta, no en las subclases, así que no tiene ni idea de qué subclase va a acabar haciendo la pizza de verdad. Exactamente. Vamos a llevar esto un poco más lejos. El método pedir pizza hace muchas cosas con la pizza, como preparar, hornear y tal y cual. O sea, está desacoplado. Efectivamente, en el pedir pizza vemos aquí el código. Cuando pedir pizza llama a crear pizza, una de las subclases será llamada a la acción. ¿Qué tipo de pizza recibirá? Pues eso depende del tipo de pizzería al que se lo pidas, New York o Chicago. Viene un poco lioso, pero la historia está en que esa cosa se suele decir que las subclases deciden en tiempo de ejecución qué tipo de objeto se crea. Digamos que es una forma de hablar, una metáfora que se ha llevado bastante lejos, pero sí, realmente no deciden nada. Dice, ¿entonces hay una decisión en tiempo real sobre qué subclase hace la pizza? Pues no. Pero desde el punto de vista de pedir pizza, si elegiste una pizzería en New York, esa subclase determina qué pizza se hace. Así que las clases realmente no deciden, sino que fuiste tú quien decidió al elegir la pizzería que querías. Pero la pizzería determina qué tipo de pizza se hace. Hagamos una pizzería. De ser una franquicia tiene sus ventajas. Consigues toda la funcionalidad de pizzería gratis. Lo único que tienen que hacer las tiendas regionales es derivar de la clase pizzería y suministrar un método de crear pizza que implemente su estilo de pizza. Bueno, esto ya lo hemos visto, la de New York. No sé por qué nos la han cascado otra vez. Aquí hay un montón de cosas que he quitado. Pero veamos cómo funciona. Pidiendo una pizza con el factory method. Entonces tenemos aquí a Ortega y Pacheco. Dice Ortega, me gusta la pizza de estilo New York, ya sabes, masa fina, poco queso, una salsa muy buena. Pacheco dice, a mí me gusta la pizza de estilo plato hondo de Chicago, masa, pan y mogollón de queso. Entonces, ¿cómo piden? Pues primero necesitan una estancia de pizzería. Ortega necesita una pizzería New York y Pacheco una pizzería Chicago. La pizzería a mano, los dos llaman al método pedir pizza y pasan el tipo de pizza que quieren, vegetal, pepperoni, etc. Para crear las pizzas se utiliza el método crear pizza que está definido en las subclases pizzería New York y pizzería Chicago. En cualquiera de los dos casos se devuelve una pizza al método crear pizza. El método pedir pizza no tiene ni idea de qué tipo de pizza se ha creado, pero sabe que es una pizza y la prepara, hornea, corta y envuelve para Ortega y Pacheco. Solo nos falta una cosa, que es pizza. La pizzería no va a ser muy popular sin pizzas, así que vamos a implementarlas. Vale, entonces aquí tenemos la implementación del hornear y preparar y todo eso. Que tiene unos printlns, vale, preparando, amasando, añadiendo salsa, añadiendo toppings y tal y cual. Horneando 25 minutos, cortando la pizza, metiendo la pizza en la caja oficial. Bueno, esto está todo muy bien. Aquí vemos que en el método este de preparar, bueno, la clase esta tiene un array list de toppings. Para ver si le metemos los toppings. Que es curioso porque en el capítulo anterior habíamos visto el patrón de Corrector con los cafés. Y con los cafés llegamos a la conclusión de que tener un array list con los ingredientes era una malísima idea. Pero mira tú por dónde, para las pizzas, por lo visto no es una idea tan mala. Vamos, en realidad yo entiendo que lo hagan así porque si no sería mezclar otra vez el patrón decorator con ahora que estamos con el factory method y claro, eso sería un poco desmadre. A ver, pone el libro de los coches. Vale, en el libro de los coches vienen dos ejemplos. Una de las cosas que hace en el libro de los coches es que crean la aplicación que vale para todo. Es una aplicación maravillosa que podría ser, digamos, ofimática, que para trabajar con documentos, pero que todo es orientado a objetos, abstracto, polimórfico y de todo. Entonces, es como una especie de meta-aplicación que tiene cosas. Entonces, por ejemplo, tiene un menú, por supuesto, y tiene abrir, cerrar, guardar, deshacer. Y también hay crear documento. Entonces, el documento que creamos, casualmente, pues no tenemos ni idea de cuál es. Porque vamos a llamar a unos... Claro, la aplicación va a tener luego unas... La aplicación es una clase abstracta y luego va a haber unas aplicaciones concretas que serán, pues, aplicación de procesador de texto, aplicación de hoja de cálculo, aplicación de no sé qué, que cada una de ellas va a ser la que nos va a crear el tipo de documento concreto que queremos. Pero como hay muchas partes de abrir, cerrar, guardar, deshacer y no sé qué, que son utilizan el mismo código independientemente de la aplicación concreta que estemos usando. Entonces, bueno, el ejemplo es un poco abstracto también, muy rarito. Y luego también utiliza el ejemplo de el editor de texto, que es otro de los ejemplos que siempre estamos manipulando, que tiene varios tipos de manipuladores, que son manipulador de línea, de texto, sirve para también los clientes son figura de línea, figura de texto. En fin, el ejemplo del editor de texto es todavía más místico, me parece a mí, así que son bastante raros estos ejemplos, pero bueno. Bueno, entonces la implementación esta de la pizzería pues tampoco tenía mucho misterio. El ejemplo del Abstract Factory creo que es mejor, el del libro de los coches, ya lo discutiremos un poco más adelante. Ya solo necesitamos algunas pizzas concretas. ¿Qué tal si definimos las pizzas estilo New York y Chicago? Vale, pues entonces la pizza de queso tiene... Las pizzas van a tener nombre, salsa y masa, ¿no? Entonces el nombre se llama pizza de queso y salsa estilo New York, la masa se llama masa fina y la salsa salsa marinada. Luego a los toppings estos le añadimos el queso rellano gratinado. Y la de Chicago, pues eso, es distinta. El nombre se llama pizza de plato hondo estilo Chicago. La masa es masa extra gorda y la salsa es salsa de tomate ciruela. Y entre los toppings le añadimos queso mozzarella rallado. Vale, muy bien. Otra curiosidad es que la pizza de Chicago sobrescribe el método cortar y en vez de hacer cortar en 8 trozos, los cortes esos que he llamado diagonales o no sé qué, lo corta en rodajas cuadradas. Así que bueno, ahí queda eso. Pero bueno, ya hemos esperado bastante, es hora de unas pizzas. Entonces tenemos aquí una clase de test, nos crea una pizzería de New York, una pizzería de Chicago y pedimos una pizza de queso de New York, que es lo que ha pedido Ortega, y finalmente Pacheco pues pide una pizza de queso de la pizzería de Chicago. O sea que todo bien. Bueno, es hora de conocer al patrón Factory Method. Todos los patrones de factoría encapsulan la creación de objetos. El patrón Factory Method encapsula la creación dejando que las subclases decidan qué objetos crear. Bueno, ya hemos visto que esto realmente no significa nada, pero vale, está bien. Vamos a ver el diagrama de clases. Las clases creadoras pues son pizzería, que es la clase abstracta, y luego tenemos las clases concretas, que son la New York Pizza Store y la Chicago Pizza Store. Las clases producto, ¿no? Por otro lado, que sería el producto, la clase abstracta es la pizza, y luego tenemos pizza de queso New York, pizza pepperoni New York, pizza almeja New York, bla bla bla, y luego lo mismo con las de Chicago, ¿no? Bueno, eso sería básicamente lo que es el Factory Method. Que utilizamos una interfaz, una clase abstracta, que es lo que se utiliza el cliente, y no tiene ni idea de qué objeto concreto se está creando. Salvo por el hecho de que la factory que le han pasado determina qué objeto concreto se va a utilizar, pero lo importante es que digamos que la clase cliente no es específica de ningún tipo concreto, solo se refiere a la clase base o a la interfaz. Vale. Bueno, entonces Vamos a ver este ejemplo primero antes de liarlo más. Pues tenemos las clases producto estas y las clases creadoras. Vale, pues está claro que las pizzas de New York están todas relacionadas con la pizzería de New York y todas las pizzas de Chicago están relacionadas con la pizzería de Chicago. Eso sería las jerarquías paralelas y cómo se relacionan, ¿no? Vamos a ver, factory method definido. El patrón factory method pattern define una interfaz para crear un objeto, pero deja que las subclases decidan qué clase instanciar. Factory method deja que una clase difiera su instanciación a sus subclases. Como toda factoría, el factory method nos da una forma de encapsular la creación de tipos concretos. Mirando el diagrama de clases de más abajo, puedes ver que el creador abstracto te da una interfaz con un método para crear objetos. Exactamente. También conocido como factory method. Cualquier otro método que pueda haber en la clase creador se ha escrito para operar con objetos producidos por el método factoría. Solo las subclases implementan el método y crean productos. Vale, yo creo que el diagrama está más o menos claro. ¿Qué ventaja tiene el patrón factory method cuando solo tienes un creador concreto? El factory method es útil si solo tienes un creador concreto porque estás desacoplando la implementación del producto de su uso. Si añades productos adicionales o si cambias la implementación, eso no afectará a tu creador porque el creador no está acoplado a ningún producto concreto. ¿Sería correcto decir que nuestras pizzerías New York y Chicago se han implementado usando la factoría simple? Porque lo parece. Respuesta: son parecidos, aunque se usan de forma diferente. Aunque la implementación de cada tienda concreta se parece un montón a la factoría simple, recuerda que las tiendas concretas están extendiendo una clase que ha declarado pedir pizza como un método abstracto. Es responsabilidad de cada tienda definir la conducta de crear pizza. En la factoría simple, la factoría es otro objeto que se compone con la pizzería. ¿Son siempre abstractos el creador y el factory method? No. Puedes definir un método de factoría por defecto que produzca algún producto concreto. De ese modo siempre tienes forma de crear productos, incluso si no hay subclases del creador. Claro, si luego quieres hacer subclases, pues puedes reescribir el método factoría y todo solucionado, ¿no? Dice, cada tienda puede hacer 4 tipos de pizza distintos según el tipo que le pasemos. ¿Hacen todos los creadores concretos varios productos o a veces puede que solo hagan uno? Respuesta, hemos implementado lo que se conoce como, atención a las comillas, método factoría parametrizado. Puede hacer más de un objeto basándose en un parámetro. A veces, sin embargo, un creador solo hace un producto y no necesita parámetros. Ambas son formas válidas de usar el patrón. Bueno, en general, desde el punto de vista de la teoría, ¿no?, de los patrones, se considera que solo hacen un, que solo se crea un objeto. Aunque en este caso el objeto, pues, como está parametrizado, pues es la pizza de queso, la pizza vegetal y todo eso. Pero vamos, como el esquema general, se considera que solo crea un producto cada factoría, ¿no? Tus tipos parametrizados no parecen de tipo seguro. Si solo paso un string, ¿qué pasa si pido una pizza de apretoni? Dice la respuesta, tienes toda la razón, y eso provocaría lo que llamamos en el gremio un error en tiempo de ejecución. Hay técnicas más sofisticadas para hacer que los parámetros sean más seguros. Puedes usar objetos que representen los tipos de parámetros, usar constantes estáticas, enumeraciones, etcétera. Bueno saberlo. Sigo confuso respecto a la diferencia entre la factoría simple y el método factoría. Bueno, no me extraña. Los dos se parecen mucho, salvo que en el método factoría la clase que devuelve la pizza es una subclase. ¿Lo puedes explicar? Respuesta. Tienes razón en que las subclases se parecen mucho a la factoría simple. Sin embargo, piensa en la factoría simple como en un rollo en plan una y no más Santo Tomás. Mientras que con el método factoría estás creando un marco que permite que sean las subclases las que decidan qué implementación se usará. Compara eso con la factoría simple, que te da una forma de encapsular la creación del objeto, pero no te da la flexibilidad del método factoría porque no hay manera de variar los productos que creas. Bueno, este hombre tiene una capacidad de meter un rollo que en vez de dedicarse al software se le hubiera dedicado a vender coches, pues bueno, imagino que lo vendería todo. Vemos a la gurú enrollada de la orientación a objetos. Dice, Saltamontes, ¿cómo va tu entrenamiento? Maestro, he llevado mi estudio sobre encapsular lo que varía más allá. Sigue. He aprendido que se puede encapsular el código que crea objetos. Cuando hay un código que instancia clases concretas, esa suele ser un área de cambio frecuente. He aprendido una técnica llamada factorías que permite encapsular esta conducta de instanciación. ¿Y estas factorías qué ventajas tienen? Hay muchas. Al colocar todo mi código de creación en un objeto o método, evito la duplicación de código y proporciono un solo lugar en el que hacer el mantenimiento. Eso quiere decir también que si los clientes dependen solo de interfaces en contraposición a clases concretas para instanciar objetos. Y como he aprendido en mis estudios, eso hace mi código más flexible y extensible en el futuro. Claro, eso que voy a mencionar es muy importante porque de esta forma, como la creación de objetos está encapsulada, se realiza solo a través de los métodos factoría. No tienes que ir persiguiendo en el código los 18.000 sitios en los que se crean nuevos objetos. Porque a veces si quieres cambiar cosas, pues cambias algunas, pero otras no las encuentras. El hecho de que esté todo unificada la creación de los objetos en un solo sitio puede ofrecer bastantes ventajas. Luego, aparte lo que dice, por supuesto, de que el programa va a una interfaz y no hay que conocer las concretas, pues también es cierto. Dice el maestro, sí, Saltamontes, tus instintos orientados a objetos van creciendo. ¿Tienes alguna pregunta para tu maestro hoy? Dice, maestro, sé que al encapsular la creación de objetos estoy codificando para abstracciones y desacoplando mi código del cliente de implementaciones concretas. Pero el código de mi factoría sigue usando clases concretas para instanciar objetos reales. A veces creo que estoy como una cabra. Saltamontes, la creación de objetos es ley de vida. Debemos crear objetos o nunca crearemos un solo programa en Java. Pero sabiendo esta realidad, podemos diseñar nuestro código de forma que acorralemos este código de creación como a la cabra loca en la que temes convertirte. Maestro, veo verdad en esto. Ya lo sabía yo. Ahora ve y medita sobre las dependencias entre objetos. Bueno, las dependencias lo quité porque era un poco... En el libro, si lo miráis, habla un montón de las dependencias y del principio de inversión de las dependencias y todo eso, pero me ha parecido que era un poquillo lioso y que se salía un poco de lo que estábamos viendo en el temario, así que si queréis echarle un vistazo, pues nada, os invito a que lo hagáis. Bueno, entonces esto vuelve a la pizzería y... Dice, el diseño está cogiendo buena forma. Tiene un marco de diseño flexible y hace un buen trabajo respecto de los principios de diseño. La clave del éxito de las pizzerías siempre han sido los ingredientes frescos y de calidad. Y lo que hemos descubierto es que las franquicias están siguiendo los procedimientos, pero algunas de ellas han estado sustituyendo los ingredientes por otros más baratos para incrementar sus márgenes a costa de la calidad. Sabes que tienes que hacer algo, porque a largo plazo esto va a hacer daño a la marca. Vamos a asegurar la consistencia de los ingredientes. Entonces, ¿cómo te vas a asegurar de que todas las franquicias van a usar ingredientes de calidad? Pues vas a construir una fábrica que los produzca y los vas a enviar a las franquicias. Solo hay un problema con este plan. Las franquicias están situadas en regiones distintas. Y lo que es salsa roja en Nueva York no lo es en Chicago. Así que tienes un conjunto de ingredientes para enviar a Nueva York y otro para enviar a Chicago. Aquí tenemos los menús. Tenemos la misma familia de productos, masa, salsa, queso, vegetales, carne, pero diferentes implementaciones en cada región. Exactamente. En unos sitios la salsa es salsa de tomate ciruela, en el otro salsa marinara, en uno usan queso mozzarella, en otro ajo. Exactamente. En Chicago usan almejas congeladas. Y en Nueva York eran frescas o algo así, si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que esto se está complicando porque nos están preparando para el patrón Abstract Factory. Entonces, en el libro de los coches, o sea, la diferencia entre el Factory Method y Abstract Factory es que Abstract Factory se utiliza para crear familias de objetos, en vez de objetos individuales. Entonces, son objetos que están relacionados. Por ejemplo, lo que nos dice el libro de los coches es que podemos querer tener una fábrica de widgets, de objetos gráficos de los que se utilizan en una interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, serían botones, barras de desplazamiento, los radio buttons estos, una combo box, todo ese tipo de cosas. Tienen un estilo unificado, entonces podemos querer tener que nuestra aplicación cambiarle la fábrica esta de widgets, tipo yo que sé, como la librería esta Qt, o utilizar otra más antigua, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la locura esta de que si el motif o el open motif y todo eso, incluso se puede cambiar el tiempo de ejecución, tú puedes coger y cambiarle la fábrica a la aplicación y que te cambie el estilo de los botones y las cajas de texto, las etiquetas y toda la locura esa. Entonces en Abstract Factory pues sería, por ejemplo, el estilo widgets estilo Qt, y entonces todas esa familia de objetos relacionados, tú le dices a la factoría, dame un combo box, dame una barra de desplazamiento, una barra de progreso y todo eso. Entonces, se trata de familia de objetos relacionados. Por supuesto, la Abstract Factory, para crear cada objeto concreto, utiliza el patrón Factory Method, lo que hace que sea todo más, todavía más lioso. Familia de ingredientes. Nueva York usa un conjunto de ingredientes y Chicago otro. Pronto habrá que mandar ingredientes también a California y luego quién sabe. Para que esto funcione, tienes que apañártelas para manejar familias de ingredientes. Exactamente ese es el rollo. Igual que teníamos antes las familias de widgets, de objetos gráficos de la interfaz, aquí en el ejemplo de las pizzas, pues se han tirado la moto. De manera que eso, pues tenemos almejas, por ejemplo, y implementaciones distintas de las almejas, que unas son congeladas y otras son frescas, y en California directamente usan calamares. Entonces esto es justo lo que yo decía, ¿no? Familia de objetos relacionados. Entonces tienen como el mismo nombre, hay almejas, hay salsas, hay masas y hay queso, pero tienen implementaciones distintas. Entonces tenemos como tres familias distintas de implementaciones. Entonces vamos a construir la factoría de ingredientes, que serán las Abstract Factories. Bueno, si queréis, para no liar esto mucho, pues yo creo que hemos hecho dos temas a la vez. Si queréis lo terminamos la próxima semana. ¿Tenéis alguna pregunta, duda, o consulta o sugerencia? Voy a poner el... ¿Qué libro es el que está usando? Pues no me lo he traído, pero es el Head First Design Patterns. Que está en los libros de Safari Books. Esto, si entras en el portal de la UNED, eso es, lo puedes leer en inglés y solo en inglés, porque creo que no está traducido en español, o sea que, pero vamos, que es un poco más amigable que el libro de los coches, que los ejemplos son un poco durillos de pelar. Si alguien tiene alguna cosilla más que decir. Yo entiendo que en casa se está muy bien, pero esta hoja de firmas en blanco Seguro que va a tener consecuencias negativas. Así que nada, esperemos que no cancelen la tutoría y ya nos veremos la próxima semana. Luego intentaré editar los datos de la grabación y mandaré un mensaje. Vale. Eso espero, porque tiene unos planes muy extraños de que si no viene, no creo que son 5 alumnos o no sé qué, que la tutoría pasa a ser en plan ahí ciberespacioso ahí, que la pasan a todos los centros o a toda España o a todo el mundo o algo así. Son muchos clientes. Y menos atención personalizada. Ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Pero que yo os animo, por supuesto, como todas las semanas, a que miréis el libro, cualquiera de ellos, o incluso los dos. Si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis la próxima semana. Así que nada, me paséis muy bien. Hasta luego. Ah, sí, que pondré... Mandaré un mensaje al foro del curso virtual.